Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que no nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Saludo, por supuesto, con enorme afecto a quienes siguen a través de la radio y nuestras plataformas de internet. Mucha información el día de hoy, alegría máxima, porque pues la Iglesia Católica tiene ya un nuevo Papa, León XIV. Hoy platicaremos extensamente ese tema, de lo que significa su papado. Y bueno, pues es la gran noticia del día. Hoy tenemos también, por supuesto, la inauguración ya formal de la Asamblea del ABM. Un momento más le presentaré lo que acaba de decir la Presidenta de la República, la Gobernadora del Banco Central y también el Secretario de Hacienda. Mucha información económica. Tenemos también el dato de inflación que esta mañana dio a conocer el INEGI. Saludo en el estudio a mi compañera Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y le doy el resumen de este jueves 8 de mayo. Como mencionaba, el Papa León XIV asumió como el pontífice número 267 de la Iglesia Católica. Robert Francis Prevost, de 69 años, es el sucesor del Papa Francisco y el primer papa estadounidense y peruano de la historia y pertenece a la Orden de San Francisco. Así lo dio a conocer el cardenal protodiaconio Dominique Manberti. También en su primer mensaje y bendición, Urbi et Orbi hizo un llamado a la paz. Jefes de Estado, por supuesto, de todo el mundo felicitaron al Papa León XIV, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ratificó su convergencia humanista a favor de la paz y prosperidad en el mundo. Además, en otras cosas, le comento que Donald Trump, pues también destaca esta nacionalidad estadounidense del Papa, lo señaló como un gran honor para su país, mientras la revista Time publicó la portada para su siguiente edición dedicada al Papa León XIV, que lleva como título Un Papa Estadounidense. La Conferencia del Episcopado Mexicano también manifestaron su alegría por el inicio del pontificado de su santidad, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum participó en el primer día de la Convención Bancaria número 88 de la Asociación de Bancos de México, que en esta edición tiene como lema la banca y su aportación al desarrollo de México. Destacó la fortaleza económica de nuestro país. Aseguró que todos los sectores deben sentirse muy satisfechos por la solidez económica. Y también la presidenta de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, aseguró que se cuenta con sólidos cimientos de estabilidad, lo que permite que el sector financiero se encuentre en posición de apoyar el desarrollo económico de México, a pesar de la incertidumbre generada por los cambios del comercio global. Y en noticias, en más información, Donald Trump llegó a un acuerdo comercial con el Reino Unido, el primero desde el inicio de la guerra comercial. Destacó que el acuerdo incluye las exportaciones estadounidenses en productos agrícolas, carne de res también y etanol. Doctor.
Muy bien, pues vamos a una brevísima pausa. Por supuesto, tenemos el desarrollo de toda la información. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información, transmitiendo el día de hoy desde efectivamente Nuevo Vallarta, lo que se llama Nuevo Vallarta, ahora la Riviera Nayarita. Bueno, pues en este marco de esta convención, la nota naturalmente está en Roma y es un día particularmente relevante porque hoy los aliados pues están celebrando el triunfo. Claro, los rusos a su manera también participaron en las celebraciones, pero ellos tuvieron a sus invitados de su lado y los aliados recordaron el día de la victoria. En un día tan señalado, se elige, en este caso por el cónclave de cardenales, un papa. Un papa cuyo primer mensaje, Cintia, es la paz. Una continuidad de lo que dijo el Papa Francisco. Cuéntanos quién es el nuevo papa, Cintia.
Claro que sí, doctor. Pues hoy el mundo acogió al nuevo Papa León XIV, Robert Francis Prevost, elegido tras el cónclave 2025 como el pontífice número 267, sucediendo al Papa Francisco. Y este estadounidense de 69 años, nacido en Chicago, es un sacerdote agustino con una vida dedicada al servicio, formado precisamente en matemáticas, en teología y derecho canónico. Destacó como obispo en Perú, donde forjó un vínculo especial con los más vulnerables. También nombrado cardenal en 2023, él combina la pastoral reformista de Francisco con un enfoque institucional y su crítica a políticas antiinmigrantes y su postura conservadora en temas como la homosexualidad, pues han generado un gran debate, y desde el balcón de San Pedro prometió guiar a la Iglesia con humildad, enfrentando retos como la división interna y la paz global. También León XIV, un papa estadounidense con corazón latino, inicia este pontificado llevando esperanza a millones. Doctor, regresamos con usted.
Muy bien, oye, pues vamos a escuchar un fragmento de, no sé si tenemos el papa o ya vamos directamente con Monseñor. Vamos con un fragmento del papa o con Monseñor directamente. Vamos a, me dicen que tenemos un fragmento del papa. Esto dijo el papa León XIV.
Habemus Papam.
Tutti voi.
La paz esté con todos ustedes.
Fratelli, sorelle carissimi.
Queridos hermanos y hermanas.
Questo è il primo saluto
este del Cristo risorto. Este es el primer saludo de Cristo resucitado.
Y buon pastore.
Y buen pastor.
Che ha dato la vita per il gregge di Dio.
Che ha dato la vita per il rebaño di Dio.
Anch'io vorrei che questo
También
saluto
di pace. También yo quisiera saludo de paz
entrasse nel vostro cuore.
Llegue hasta sus corazones.
Raggiungesse le vostre famiglie.
Les alcance a sus familias.
A tutte le persone.
A todas las personas.
Ovunque siano.
Donde quiera que se encuentren.
A tutti i popoli.
A todos los pueblos.
A tutta la terra.
A toda la tierra.
La pace
la sia paz
con voi.
Esté con ustedes.
Questa è la pace di Cristo risorto.
Esta es la paz de Cristo resucitado.
Una paz disarmada
y una paz desarmante.
Humile e perseverante.
Y también perseverante.
Proviene da Dio.
Que proviene de Dios.
Dio che ci ama a tutti.
Dios que nos ama a todos.
Incondizionalmente.
Ancora
conserviamo
todavía conservamos en nuestros
quella
oídos
voce debole,
esa voz
debole.
Bueno, y me lazo ahora hasta Roma con Monseñor Castro, a quien me da muchísimo gusto en día tan señalado saludar. Monseñor, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, don Leonardo. Es un gusto, de verdad, volver a estar en contacto con usted y su auditorio.
Oiga, ¿y en qué día, no? Alegría máxima. Hoy hemos tenido el anuncio del Papa León XIV. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es el significado que tiene la elección del nombre y la persona en la que ha recaído esta altísima responsabilidad, Monseñor?
Mire, don Leonardo, yo siento que es un regalo de la providencia y que se pone en práctica aquello que siempre hemos considerado, que Dios elige el Papa que se necesita para el momento histórico que la Iglesia vive. Los carismas, las características de su personalidad, de su formación, son aquellos precisamente que la Iglesia buscaba para poder tener el 267 sucesor de Pedro. Usted ha escuchado, han escuchado todos ustedes, su saludo estuvo concentrado en un tema, la paz. La paz que da Cristo al corazón de cada uno de nosotros, la paz que da Jesús a la humanidad, y se ve que esa es una línea muy característica, además de que su nombre lo conecta de inmediato con el Papa León XIII, que luchó tanto por el pueblo, que luchó tanto por la justicia y que fue la raíz de lo que ahora tenemos como un regalo precisamente en esta enseñanza de la Iglesia que es tan importante. Así que yo creo que de verdad es un regalo de la providencia y además un hombre de corazón universal, de formación universal. Mamá española, papá norteamericano, desempeñó su ministerio en Perú. Habla perfectamente estas tres lenguas y seguramente algunas
ya,
otras.
Ya lo oímos hablar español, monseñor.
Sí, imagínese. Creo sinceramente, además la edad que tiene, 69 años, 68, entonces creo que vamos a tener papa para rato y es lo que se necesita para que pueda seguir adelante con las reformas que proponga y las termine.
León XIII, su predecesor, el nombre, fue un papa muy longevo, ¿no? Cuando llegó a los 90 decía que cumpla usted muchos años más, decía no le pongamos límites a la providencia, un papa que también le debemos la Rerum Novarum y una, digamos, reflexión muy amplia
de la Iglesia,
la doctrina social. Oiga, muy emocionante además que en el día que Europa celebra el triunfo, digamos, de las fuerzas aliadas sobre el nazismo, el Papa hablara con ese énfasis de la paz. Pero ayúdenos a entender el mensaje. Cuando el Papa León XIV habla de la Iglesia sinodal, ¿qué nos dice, monseñor?
Está hablando de que va a seguir con la enseñanza de Francisco. Precisamente fue él el que animó esta dinámica en la Iglesia, que no es nueva, pero que sí es una metodología para seguir adelante. Es decir, que nos escuchemos, que sepamos escucharnos, que sepamos dialogar, que es algo fundamental para poder seguir adelante, sobre todo en la pastoral y en la consecución de la paz.
Ya. Oiga, muy emocionante también el hecho de que sea un papa nacido en Chicago, pero como decía usted, con orígenes hispanos, y él se dirigió a la diócesis que en algún momento encabezó. Esta idea de que no hay efectivamente americanos diferentes en términos de lo que es la esencia humana y el amor al otro, ¿no? En tiempos de esta política identitaria y discriminación de migrantes, creo que es un mensaje muy potente el que manda en este caso Roma, padre.
¿Cómo no? Exactamente, y su amor a la diócesis, esa diócesis de Chiclayo en Perú, pone en evidencia que ama la pastoral, que ha amado ser pastor, que ha sabido acompañar a su gente y que se siente orgulloso. Es que combina tantas cosas, don Leonardo. Un hombre tan inteligente, tan preparado, matemático, filósofo, teólogo, pastor. Creo realmente que es una combinación perfecta para un momento tan importante de la Iglesia. Es un hombre reservado también, pero que su sencillez y su humildad ya se ponen en evidencia en varios comentarios que están saliendo y en fotografías que están publicando.
Chicago y Chiclayo hasta riman un poquito. Ahí estuvo el mensaje. Que haya sido tan rápido, tan presto el nombramiento del nuevo Papa, ¿qué nos indica, monseñor?
Pone en evidencia que tenía ya una simpatía para la mayoría del colegio cardenalicio, que ellos ya pensaban, que ellos veían y que además seguramente en lo que se llamaron las congregaciones, él supo llegar al corazón de los cardenales, porque usted sabe que cada uno de ellos habló, manifestó y eso seguramente conquistó incluso a los que no lo conocían.
Sí, así fue. Cuando fue electo el Papa Francisco, que Dios tenga en su gloria, Bergoglio se destacó mucho el que era jesuita. ¿Cuál es el significado? ¿Qué comparte con nuestra audiencia el hecho de que el nuevo Papa sea agustino?
Un nuevo religioso, es algo también muy sintomático e interesante. No es un diocesano y pone en evidencia una espiritualidad en la que él fue formado desde el seminario menor, según tengo entendido. Entonces él respondió a una vocación particular y los agustinos se caracterizan precisamente por esa sabiduría de San Agustín tan extraordinaria. Después de tantos siglos, 16, 17 siglos después de San Agustín, cuya enseñanza sigue viva y cuyos libros también siguen tanto, dando tanto a la humanidad, quiere decir que esa línea ahora va a estar presente también con el Papa León XIV.
Doctores tiene la Iglesia, dice, y entre los doctores de la Iglesia resplandece San Agustín.
Así es, una de las figuras más extraordinarias, inteligentes, en la historia de la Iglesia, junto con Santo Tomás, que han dejado una huella intelectual verdaderamente importante.
Qué interesante. Ya tendremos ocasión, lo dejo ahora descansar porque sé que está muy agobiado, pero ya tendremos ocasión de profundizar, ver las primeras señales, mensajes del nuevo Papa, y le agradezco que en día tan señalado haya conversado con nosotros.
Con mucho gusto, don Leonardo, y siempre a la orden. Dios los bendiga.
Gracias. Dios lo bendiga a usted también, el presidente de la Conferencia Episcopal de México, el día de hoy conversando con usted. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con esta transmisión. Vamos a dejar un momento los temas papales, interesantísimo estreno de Papa, y por supuesto esperaremos sus siguientes mensajes para dar la más cordial bienvenida a este estudio, un personaje, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, doctor Valenzuela.
Leonardo, muchas gracias por tenerme contigo.
Qué alegría me da verte. Oye, pues acabamos de escuchar a la gobernadora del Banco Central, al secretario de Hacienda, a la presidenta, por supuesto a Julio Carranza, entregando un balance del ABM. ¿Tú cómo ves el sector? ¿Cómo ves el sistema financiero y bancario del país?
Bueno, afortunadamente es un sector hoy en día que sí está sólido, está bien capitalizado, la banca ha venido creciendo, vemos índices muy robustos, pero seguimos con grandes deudas. Y esas, cada vez que veo la presentación, y ya llevo nomás como 30 y tantos años asistiendo a esta bancaria, y a veces como que veo que la película se repite y se repite y se repite. Y bueno, pues algo, ¿no? Algo estaremos haciendo bien por un lado, pero algo estamos dejando de hacer. Y ese es el tema, por ejemplo, de la bancarización, de la inclusión financiera, de el acceso de los servicios financieros a todo el mundo. Algo que, por cierto, el Banco Azteca hacemos desde el día uno, ¿eh? Y no es por hacer comercial, pero yo creo que no nos voltean a ver porque ellos no lo hacen. Pues me llama mucho la atención que el país en esos indicadores todavía esté muy rezagado comparado contra países de un nivel de desarrollo similar. La gobernadora del Banco de México hizo hincapié en el tema, como diciendo ya pónganse las pilas, ¿no? Y también la presidenta de la República pasó una de sus gráficas haciendo alusión al propio tema.
Acceso al crédito, ¿no?
Acceso al crédito, un poco el tema de la penetración financiera. Entonces, es una tarea que yo vengo escuchando hace 30 años. Entonces, la pregunta es, los deseos han estado ahí, pero ¿qué no hemos hecho todavía como país? Preguntaría simplemente, ¿y la banca de desarrollo, por cierto, sigue existiendo? Porque yo tengo tiempo de no verla, por cierto. Para poder promover todos estos temas que son fundamentales y que a veces la banca no tiene interés porque el costo transaccional de dar un pequeño crédito es altísimo. Pues yo, es más fácil como empresa, veo a alguien como tú prominente y necesita un crédito hipotecario de $1,000,000 y digo, no, pues a todo dar, tiene las garantías, tiene todo. Si me llegan 1,000 individuos a pedir ese mismo $1,000,000, tengo que ocuparme de 1,000 individuos con esa misma cantidad. ¿Qué es más fácil? ¿Presentarle al doctor Curcio o presentárselo a 1,000 individuos? Sí, claro. Entonces, bueno, la mecánica ha sido compleja y somos muy pocos los que nos animamos a atender esa parte del universo. Entonces, la realidad, Banco Azteca, Coppel, otros bancos han hecho una gran labor. Se apuesta mucho en la digitalización, bienvenida, pero nosotros hemos pensado que no solamente es un tema de digital, también la presencia física. Es, la gente quiere ver sus sucursales, quiere ir muchas veces a que los atiendan, quiere sentir que alguien le está dando la cara, quiere que alguien le está dando seguimiento, que les dé confianza, tranquilidad. Pues tenemos más de 2,000 sucursales a lo largo y al ancho del país y abiertas 12 horas todos los días del año, ya sea año bisiestro, no, ya sea Navidad o no, ahí estamos.
Ahí está.
Entonces, creo que estamos haciendo la tarea por el lado de Banco Azteca, es un modelo de negocio, ciertamente, pero la banca en general sigue hablando de los mismos temas y hemos avanzado muy poco en 30 o 40 años. Si yo estuviera escuchando ahorita, y no es por regresar al pasado, la presentación que hizo en su momento dado Pedro Aspe como secretario de Hacienda, y los temas que está tocando hoy en día el secretario Amador. Son muy similares.
Mira. Pues sí, efectivamente hay ahí un pendiente que tiene que ver con varios elementos que ya notabas. El tema de la certidumbre jurídica, ¿pesa mucho en estos tiempos?
Bueno, pues creo que Julio Carranza hizo un hincapié de un tema de manera, digamos, colateral, seguramente no le quiso entrar de frente. La cantidad de casos abiertos que tenemos hoy en día en la banca para poderlos resolver, el sistema judicial hizo una propuesta que se ha venido platicando. Creo que es una buena propuesta, de tener un sistema judicial dedicado y con gente de mucho conocimiento de los contratos financieros, los contratos bancarios, de tal forma que se pueda resolver rápidamente cualquier litigio. Tenga la banca o no tenga razón, tenga razón el cliente, etcétera, pero resolverlos, no dejarlos ahí en el limbo.
Eternamente.
Y eso afecta mucho el otorgamiento de crédito, la inversión, porque la indefinición es definición. Quiere decir que al final de cuentas no estás arreglando las cosas. Y lo que necesitamos es llegar a un sistema jurídico que tenga capacidad de decir después de un tiempo perentorio la cosa se hace así.
Yeah.
Y tengas los recursos, lo que tú quieras, pero llegues justamente a una decisión. Nos gusta quedarnos en la indefinición.
Yeah. Oye, el entorno internacional es incierto, a pesar de que hoy Trump ya cerró un acuerdo con Reino Unido. Espero que sea el primer elemento de una reducción de este conflicto en el ámbito comercial. Tenemos también datos. Ayer dijeron que no se mueve la tasa de interés en Estados Unidos, que decide el Banco de México en México, pero tenemos también la inflación golpeando nuevamente en los 4 puntos. ¿Cómo ves? Son 3 temas que te pongo sobre la mesa.
Bueno, ciertamente el Banco de México tiene todavía margen de maniobra. La gran pregunta es hasta dónde quieren tocarle ese margen de maniobra sin que en un momento tengan que reaccionar en el sentido contrario. Estamos en un entorno extremadamente incierto, provocado por la política del presidente Trump, hay que decir lo que es, que ha generado pues una tensión y una dinámica muy compleja en su relación de Estados Unidos con el resto del mundo. O sea, ahora es Estados Unidos primero y los demás hagan lo que puedan, pero no cuenten con nosotros. Y también me parece que también él mismo está regresando su péndulo a algo mucho más equilibrado. Comentabas el acuerdo con el Reino Unido que fue anunciado esta mañana. Se van a sentar con los chinos este fin de semana en Suiza, porque literal los dos están en un embargo. Con tasas arancelarias del 130-140%, pues ya que vas a intercambiar.
¿Tú has imaginado alguna vez que los chinos digan, seamos serios, mantengamos la economía abierta? Es el mundo al revés, ¿no?
Sí, correcto. Y México tiene el enorme desafío porque, siendo sensato, es un país que apostó a la integración en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y su primer socio comercial nos da la espalda, como diciendo, oye, pues las reglas que acordamos hace 20 o 30 años y tan solo hace 4 o 5 años ya no están.
¿Qué tal?
Entonces, pues vamos a reescribirlas. Pues si tú eres un inversionista o tienes capital invertido en países como en México, en las industrias que están afectadas, pues obviamente de entrada paras todo hasta que no tengas definición. Entonces eso pues a México le va a generar un costo que tenemos que ayudarnos todos, porque es un costo como país que nos están generando un choque externo. Y pues justamente regresando a tu pregunta, bueno, pues yo creo que la política fiscal y la política monetaria tienen que ser muy cuidadosas en este tipo de entorno. Pues qué bueno que también el secretario de Hacienda y la propia presidenta Sheinbaum comentaron sobre la reducción del déficit fiscal que dejó López Obrador en su momento dado de una manera
700 mil millones, dijo, ¿no?
Hay que decirlo con todas palabras, absolutamente irresponsable. Mm. O sea, nadie desde prácticamente los gobiernos de Echeverría y López Portillo había dejado este tipo de finanzas públicas. Mm. Tenemos que arreglar este país bien y les heredaron una cuestión que no es nada loable, pero pues ahora veo a la presidenta con todos los ánimos de hacer las cosas como se deben hacer. Hizo una presentación muy clara. Hay temas que creo que son muy realizables. Le hizo mucho énfasis al tema energético. Qué bueno, porque México va a requerir mucha energía. Le hizo también énfasis a todo el tema de carreteras. Le hizo un énfasis que yo como economista no estoy de acuerdo, que es todo el tema ferrocarrilero al norte. Creo que no necesariamente le va a generar el crecimiento económico que requiere el país. Ella tendrá sus razones. Se vale diferir. Pero por lo demás, me pareció muy sensato lo que comentó.
Ya. Sigue siendo, digamos, un plan que tiene las métricas y los elementos como para conseguirlo. El Plan México es de convertirnos en la economía número 10.
El Plan México también es un poco, fíjate, que traté de hacer en mi mente un paralelismo. Como Trump dice, América para nosotros mismos, de alguna forma el Plan México es México para los mexicanos. Estoy de acuerdo en que sí desarrollemos mucho más la planta industrial y que tengamos un nivel mayor de autosuficiencia y capacidades, pero tenemos ventajas comparativas y ventajas competitivas. No nos olvidemos que el economista David Ricardo, tú que eres un amante de la historia y la historia económica en particular, ya lo vio desde hace muchos años, desde el siglo XIX, que cada país tiene capacidades distintas y que el tema es complementarse. Había un economista que ganó el premio Nobel de nombre Robert Mundell, que decía que la única economía cerrada que debe existir es el mundo. O sea, los temas geopolíticos deben quedar atrás y cada quien especializarse en lo que sabe hacer mejor. Ojalá y encontremos el balance justo en lo que debe producir México, pero también lo que perfectamente podemos traer de otros lugares. Y al contrario, es trabajar mucho en las capacidades. México tiene que invertir mucho en su educación. La presidenta sacó un buen plan de homologación. Me encantó también el decir que vamos a reducir todos los temas burocráticos.
Homologarlos,
fundamental. O sea, hacer las cosas mucho más expeditas. Y eso también ataca la corrupción, que es un tema que nos sigue doliendo. Y en fin, también, bueno, nos sigue doliendo también el tema de la inseguridad, ¿no? Que ella también hizo hincapié de que vamos mejor, pero lejos de estar donde queremos estar. Entonces, creo que la tarea que tenemos todos, porque es un país que no solamente le atañe la responsabilidad enorme que tiene la presidenta de la República, pero todos tenemos que apoyar, y la banca está para eso, y Banco Azteca está para eso, para ayudar a que a México le vaya bien.
Oye, sí, habló efectivamente de la reducción de homicidios, presumió que este mes de abril el mejor desde 2016, pero en el entorno en el que se mueve el sistema financiero, el banco recibió un ataque, una especie de terrorismo financiero en años anteriores, ¿vamos mejorando en ese frente? O sea, ¿este país es más seguro después de la experiencia que vivió Banco Azteca?
Lo que vivimos fue un tema totalmente desafortunado, además fomentado por miembros del gabinete o cercanos al presidente López Obrador en un momento dado, no sé si él estuvo enterado o no, pero lo que hicieron es absolutamente, no solamente ilegal, sino irresponsable de provocar una corrida bancaria. Afortunadamente aquí, digamos, la sensatez y la credibilidad y la confianza del banco prevalecieron, pero bueno, es un juego en el que no debemos entrar. Me parece que es totalmente destructivo. No hay...
Es un delito, ¿no? Eso debería perseguirse.
En Estados Unidos, el año pasado, tuvieron el quebranto de dos bancos. Uno, el Silicon Valley Bank, que de repente, cuando se vieron los montos, ¿qué hizo la autoridad norteamericana en un fin de semana? Esto fue un jueves y ya para el domingo estaba todo totalmente arreglado, porque saben de la gravedad de lo que puede ser una corrida financiera. Y aquí los propios miembros de un gobierno fomentando el tema, ¿no? Porque están en desacuerdo con lo que piensa Ricardo Salinas o lo que hace. Absolutamente absurdo. O sea, el banco primero maneja los ahorros de millones de mexicanos. Canaliza el crédito donde los demás bancos todavía no tienen las capacidades para hacerlo. Nosotros ahí estamos.
La gente confía en enviar sus remesas a través de Banco Azteca.
Por supuesto. Y son cerca de 23 millones de individuos, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar esas cosas. El Estado de Derecho, bueno, pues ya veremos en la votación de junio y lo que subsecuentemente pase, si México va a lograr el objetivo de realmente lograr un país con un Estado de Derecho.
Así es. Doctor Valenzuela, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Leo, al contrario, es un privilegio estar contigo.
El privilegio es todo mío. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con esta transmisión. Qué interesantes los temas de la bancaria, todos los asuntos que van rezagados en el sector y al mismo tiempo un sector tremendamente resiliente. Está aquí en este estudio alterno Jenny Valencia. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo está, Leonardo?
Oye, tú y yo nos vemos cada año. Bueno, por lo menos. Dichosos los ojos que te ven, pero te vimos siempre con mucha atención. ¿Cómo viste esta, digamos, apertura de la convención? Yo vi a una gobernadora del Banco Central en un tono muy genérico, ¿no? No captó la atención de la audiencia. Obviamente no podía decir nada porque está en el periodo de silencio. El jueves tendrá que decidir la Junta, tienen que ser muy prudentes. Pero tú has visto ya algunas convenciones. ¿Cómo has notado esta?
Esta sí, digamos que bien lo señalas, yo creo que hay mucha información tras bambalinas que no se ha podido manejar y que la intención era enviar un mensaje, digamos, de certidumbre, pero no se puede, pues que no puede el Banco de México terminar a conocer en cuanto a lo que se va a regir de la tasa de referencia la próxima semana.
El jueves.
El jueves que entra. Y en cuanto a algunos mensajes importantes que yo llegué a dar en el curso oficial de esta inauguración, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, que noté que de alguna forma sí dijo, bueno, tenemos problemas, no solamente un sector, en este caso el bancario puede verse beneficiado, para ello se requiere extender estas garantías y estas atribuciones benéficas a todo el pueblo, y ella señala, se requiere también girar los créditos y los financiamientos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, en este caso Julio Carranza, el presidente de la ABM, responde, sí, estamos dispuestos a bajar incluso las tasas de interés a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero a cambio también pidió algo que tiene que ver con dar certeza jurídica, Estado de Derecho, que no haya cambios en las reglas. Con todo esto, ellos podrán manejar de alguna forma una banca más ágil, sólida como hasta ahora. Y quizá lo más relevante es que llegamos a una bancaria en donde el sistema financiero, sí es verdad, se encuentra muy sólido. con varios billones de pesos que puede destinar a las empresas y a la población.
Oye, 1.8 billones hay ahí en ese fondo que podría ser utilizado para proyectos. Lo hemos platicado con el propio Julio, con dirigentes de bancos, diciendo, bueno, ¿qué está pasando en este país? ¿Por qué no ocurre eso?
Exactamente, porque ellos señalan que hay tres factores o desafíos por los que no pueden dar créditos a todas las micro, pequeñas y medianas empresas, y eso es porque el 73% de estas son informales.
Claro.
Entonces, lamentablemente, ellos no cuentan con las garantías para que se les haga o sean acreedores a este préstamo.
Y ese es un gran tema que habría que planteárselo con más claridad al secretario de Economía. O sea, debería haber una ventana que profesionalizara, en este caso, a las mini, a las pequeñas y medianas empresas, y que les permitiera tener una gestión lo suficientemente profesional para poder acceder al crédito, ¿no? Ahí hay un primer tema. Pero digo, aparte de todo esto, que también el gobierno debería fondear con su banca de fomento, dar garantías, es decir, yo respondo por estos señores, usted présteles y ya nos hacemos cargo del tema en caso de que fallen. Pero yo sigo viendo, Jenny, una crisis enorme de grandes proyectos en el país.
Exacto.
O sea, los que sí tienen acceso al crédito tampoco están invirtiendo, ¿no?
No, porque hay incertidumbre, ¿no? Por este tema, tanto la reforma judicial a nivel interna y externa, el tema de los aranceles. Esto sí se reconoce. Las inversiones están paradas, prácticamente paralizadas, y lo que quieren gestionar en esta convención es que ellos, como sector bancario, ya están invirtiendo. Prácticamente 1.7 billones de pesos se han invertido en el sector y esperan también hacer esos préstamos para que otras empresas hagan lo mismo e inviertan y se pueda agilizar, ¿no?, de alguna forma la economía en el país. Sin embargo, es un gran desafío. Ellos señalan que tan solo lo que va a durar este sexenio, la intención de este acuerdo que firma tanto el gobierno federal como la banca, es impulsar un préstamo aproximado de 30% para las MIPYMES, lo que implicaría un crecimiento de 3.5% anual. Esa es la intención. Vamos a ver al final de sexenio si se logra el objetivo de este acuerdo.
Oye, tenemos un fragmento de lo que dijo la gobernadora Victoria, esto dijo.
Sin embargo, gracias al trabajo conjunto entre autoridades e intermediarios, en los últimos años hemos forjado sólidos cimientos de estabilidad. Esto permite que el sector financiero se encuentre en posición de apoyar el desarrollo económico de México, aún en este contexto cambiante.
Sí, de apoyarlo, pero con las condiciones que tú decías, Jenny.
Exactamente. Y también cabe destacar que el secretario de Hacienda fue contundente porque también habla de que estamos en un proceso de expansión, pero de forma moderada. Eso también es la intención, de mandar una señal para que la gente se anime a impulsar proyectos, incluso también inversiones, pero van estas condiciones, ¿no? La contradicción de la informalidad, la inseguridad del Estado de Derecho, el tema de la reforma judicial, todo esto hace que titubeen para poder invertir o participar en el mercado financiero, ¿no?
Oye, y se entiende muy bien, tu marco externo, tu relación comercial está titubeante por Trump. Aquí el sistema judicial decidieron acabar. No, has acabado con órganos autónomos y tienes una mayoría con supremacía constitucional que en vez de darle el bálsamo de la tranquilidad a la economía y al país en general, lo trae en fase turbulenta, Jenny.
Y aparte recuerdo el pasado, hace 30 años, el tema de Fobapura se tocó aquí en la bancaria. No sabemos con qué intención finalmente, pero la idea es que genera un poco de ruido porque ellos señalan que en caso de que se dejara de pagar la deuda de Fobapura, habría graves consecuencias y una mala señal para el mercado financiero a nivel nacional e internacional. Si me permites, vamos a escuchar a Raúl Martínez Hostos, quien es vicepresidente de la EBE.
Si se dejara de pagar la deuda que hoy es del IPAB, es deuda pública, sería gravísimo porque pues, al final consolida con la deuda del gobierno federal. Y eso sería un incumplimiento y claramente se mandaría una señal muy negativa hacia el mercado y en general a todos los acreedores de México, locales e internacionales, y eso generaría un riesgo adicional al que se tiene.
Tú dices unilateralmente la deuda que tenés, esa ya no la pago. ¿Por qué? Porque políticamente me conviene. Y bueno, pues, efectivamente el tema de Fobaproa, que planeó como un fantasma en la inauguración, pues que nos recuerda qué es lo que este país hizo mal. Nos reventaron un sistema financiero y ahora pues Creo que lo que deberíamos es aprender de la historia.
De la historia. Sin embargo, ya algunas impresiones señalan, ay, ya no quiero tener mis ahorros en la banca porque no vaya a pasar lo mismo. Sin embargo, es una historia totalmente distinta. Hay varios, pues varias estructuras a nivel internacional que ponen en regla y en estricto apego con
las normas Basilea. Oye, y los bancos pagan, en este caso, el IPAB, ¿no?
Exactamente.
Que nunca he sabido si las cuotas al IPAB que pagan los bancos son deducibles de impuestos.
Lo desconozco.
Es un buen tema, ¿no? Ver ese asunto, porque finalmente pues es un dinero que tú pagas como un seguro para que los depositantes sepan. Hay un, en este caso, número de UDIs, ¿no? Que es lo que cubre el seguro, y a partir de ahí tú sabes que si el banco quebra pues tiene malos manejos, que en este caso se supone que la supervisión es la correcta, todo el mundo está tranquilo y no podríamos tener una crisis.
Tiene garantizado el ahorro de que existe ese seguro.
Como el 94, que finalmente al no existir el seguro se tuvo que rescatar con dinero público. Pero digo, más allá de demagogias, la pregunta sería, si hubiésemos tenido una crisis así con un gobierno de Morena, ¿qué hubiesen hecho? ¿Hubiesen dicho quiebra a todo mundo y adiós? ¿O hubiesen optado por rescatarlo con dinero público? Bueno, queda ahí para la polémica y, como tú dices, aprender de la historia y ver hacia dónde nos movemos. ¿Qué otro elemento importante viste, Jenny?
El día de una unidad muy importante entre los banqueros. Eso sí lo noté. Julio Carranza creo que ha sido un presidente de la BBM que ha mantenido cierta cordura y unidad entre los miembros. Incluso hoy destacó el papel de cada uno. Incluso el retiro de importantes elementos también dentro de la banca que han participado. Mucha apertura. También ellos señalan que hay un diálogo muy importante con el gobierno federal. Eso también es importante destacar. No había ocurrido en otras ocasiones. Incluso cuando fue el sexenio anterior había cierta rispidez o también temas de escúchenos, ¿no? Acérquese a nosotros, permita que llegara a Palacio Nacional. Al contrario, están muy unidos, y el exhorto que hace tanto el Banco de México como Hacienda y finalmente la presidenta es que van a seguir trabajando de manera coordinada para impulsar el Plan México, porque es el interés principal de este gobierno y requiere para esto al sistema bancario.
Pues requiere, por supuesto, de todo eso, y el gobierno pues tendrá que hacer su parte, que ya has descrito. Oye, Emilio Romano va a asumir efectivamente o mañana. Toma la estafeta.
Exactamente, mañana en la clausura ya toma, ahora sí que le dan el mazo para que sea el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México.
¿Qué nos dice un presidente del Bank of America, no?
Exacto, también eso, ¿no? La referencia del contexto. Tenemos, bueno, muchas presiones por parte del gobierno de Estados Unidos. Irónicamente, también hay que meterlo en el contexto. Tenemos un papa estadounidense. Y ahora también tenemos un cliente de la ABM con una tendencia también de un banco norteamericano, ¿no? Entonces no sé qué está pasando, pero la señal por ahí vamos.
Por tu también, Jenny Valencia es norteamericana. Te agradezco mucho que has venido.
Gracias.
Vamos ahora a la pausa musical. Buenas noches.
Mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Este no es estadounidense, este es ruso. Es Tchaikovsky, y ayer fue su cumpleaños. Nació un 7 de mayo, pero de 1840, y es uno de los compositores pues más famosos en la historia de la música universal. Un gran, gran maestro de la música. Y bueno, pues esto que estamos viendo, escuchando, en fin, es la obertura Fantasía de Romeo y Julieta, que fue la primera obra maestra que él escribió. Fíjate que curiosamente, al principio, sus padres, bueno, lo apoyaban porque le veían talento. Desde los 5 años ya tomaba clases de piano y pues se veía un tipo muy hábil, sobre todo en la lectura de partituras. Pero después pensaron sus padres que tenía más cara de abogado, y entonces lo mandaron a la Escuela Imperial de Jurisprudencia en San Petersburgo. Y lo obligaron a terminar la carrera, pero él seguía con esta cosquilla de la música. Tuvo 2 maestros ahí de medio pelo, no gran cosa, pero bueno, y luego terminando la carrera, le recomendaron que ingresara al Ministerio de Justicia, y allí estuvo no sé cuántos años. Se gradúa de la carrera en 1859, se queda como 7 años en el ministerio, pero él tenía esta vena musical. La obertura Fantasía, Romeo y Julieta, que es una de mis obras predilectas de Tchaikovsky, como dije, la primera gran obra maestra que escribió, se da en el contexto también de haber conocido al Grupo de los Cinco, Tú recordarás que ese grupo de los cinco, a ver, ¿qué tenía este grupo? Eran muy nacionalistas, muy nacionalistas. Entonces veían con cierta reserva a Tchaikovsky y a su maestro Rubinstein, o a su mentor, quien lo metió, por cierto, como maestro al Conservatorio de Música de Moscú, porque este grupo de los cinco, que estaba encabezado por Balakirev, estaba César Cui, Alexander Borodín, Rimsky-Korsakov y Mussorgsky. Nada más, ¿eh? Poco a poco se comenzaron a juntar, fue cuando nace esta obra, y bueno, pues hubo otro acontecimiento en la vida de Tchaikovsky. Muy pronto descubrió que era homosexual, ¿sí? Pero también socialmente eso pues no era muy aceptado, que digamos, y entonces incurrió en un error, ¿no? Se casa con una alumna suya, un matrimonio efímero, que no pasó a mayores, pero que bueno, pues era un poco para probar que lo suyo estaba en otro lado. Bien, entre sus obras maravillosas está también una ópera, Eugene Onegin. No es de las más famosas, no es de las de Verdi, de Rossini, de Bellini, de Puccini. No, es una obra maravillosa y que tú y yo conocemos muy bien, y que quisiera que a continuación, si nos puedes ayudar, Sandy, a poner lo que dije. La siguiente, por favor. Esta que es la famosísima, la famosísima aria de la carta, ¿no? Yo espero que ahora aparezca René Fleming. Esta aria de la carta es buenísima y es una historia de amor, es un auténtico drama, pero nos demuestra que además de sus tres suites de ballet, La Bella Durmiente, El Cascanueces, La Bella Durmiente, El Cascanueces, y se me está escapando El Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes. Sí, bueno, pero bueno, en esta ópera, en esta obra de Eugene Onegin, también deja ver toda su creatividad, todo lo que significa. Hay otro detalle muy interesante en la vida de Tchaikovsky, ¿sí?
Fleming, más yo tenía ganas que pusieras a Vorostovsky, que también lo vimos.
Bueno, es que estaba, ¿te acuerdas que vimos a Vorostovsky con Anna Netrebko?
Sí, con el...
Maravilloso. Vamos a dedicarle un programa completito a Eugene Onegin con Vorostovsky y con Anna Netrebko. Pero bueno, otro detalle.
Además es la gran historia, creo que es de Pushkin, ¿no? ¿De quién es Onegin?
Sí, de Pushkin, sí.
Entonces, una obra de arte por todos lados, ¿eh?
Por todos lados, como tú dices, en toda la línea, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero también escribió, claro, su concierto para violín y orquesta, el concierto número uno para piano y orquesta, escribió las variaciones sobre un tema rococó, la serenata para cuerdas, el capricho italiano, que es una locura. Tengo que decir otra cosa. Tuvo una relación súper interesante con la viuda, Nadezhda von Meck. Sí, Nadezhda. Es que se oye medio raro ahí, pero bueno, con Nadezhda von Meck, pero fue solo epistolar, nunca se conocieron. Y ella era su gran mecenas y su confidente. ¿Eh? Fíjate nada más qué cosa tan interesante. Y bueno, para finalizar, entre sus grandes obras están las tres últimas sinfonías: cuarta, quinta y sexta. La sexta, La Patética, si podemos pasar, Sandy, a La Patética, si podemos pasar a la última obra. Es que sí, creo que aquí hubo no, es que era esta, pero bueno, en fin, déjeme nada más concluir. En la sexta sinfonía,
la próxima le decimos a producción que ponga la música que quiera y tú hablas.
Sí, no, Javier, no nos vayan a poner un mambo,
que es lo más sensato del mundo.
Oye,
te ponen Mozart y tú hablas de Tchaikovsky.
Sí, sí. A ver si es cierto, pues es porque es la que estábamos escuchando y no pusimos nunca.
Y a Fleming nunca la vimos, pero nunca, bueno, una disculpa.
Nunca vimos a René Fleming, pero sí la mandé. Bueno,
oye, y la 1802, digo, la Tchaikovsky era genial, ¿sí?
muy completo, y además, ¿sabes qué mezclaba? La parte nacionalista con el romanticismo propio de su época. Lo hizo maravilloso, lo hizo muy, pero muy bien, ¿no? No, ya volvieron a poner la fantasía, Romeo y Julieta, traemos un desorden.
Okay. Bueno, mejor nada más que lo que ellas quieran.
Termino diciendo lo siguiente. Se dice que Tchaikovsky no murió de muerte natural, que Tchaikovsky murió en noviembre de 1893 porque se suicida. ¿Por qué se suicida? Tomando agua contaminada, a sabiendas que había una peste terrible en su comunidad, y, pero no podía con la homosexualidad, no podía con la tristeza, no podía con lo que estaba sucediendo. Y entonces, el último movimiento, no sé si lo tienes, pero si no tienes el último movimiento de la patética, bueno, el último movimiento de la patética, te lo juro, parece que es la agonía misma de Tchaikovsky.
Oye, pues con eso vamos a tener que ir, Miguel, Javier, a ver si la semana que entra platicamos de otros temas. Te mando un abrazo.
Con mucho gusto, te mando un abrazo hasta Nayarit, que te vaya muy bien. Gracias.
Dios. Bueno, pues con estas novedades, nuevo Papa, la convención bancaria aquí en la Riviera Nayarita, con esto nos despedimos, sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.